Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque sí, porque en mitad de las polémicas y de las diferencias con las pandemias y las enfermedades, el sol sigue saliendo y cada día sigue siendo un nuevo regalo. Y merece la pena darse cuenta de que las penas vienen flanqueadas por alegría, así que la sonrisa merece la pena y rodearse de personas alegres y buenas. Con sonrisas, con elegancia, con esa simpatía que la caracteriza, acude a nuestro estudio Carmen Lomana. Muy buenos días.
Hola Cris, ¿cómo estás? Cuéntame. Bien, ¿no? Te veo un poco. Oye, hay una cantidad de gente acatarrada que hay que tener cuidado con el aire acondicionado, los cambios.
Es que hay yo creo que después de 2 años de mascarilla, de repente al quitárnoslo todo, como que
claro,
ha florecido
claro.
La fauna sí. Y la flora de todo tipo de bichismo.
Sí, bueno, los bichos nos atacan, nos invaden. Pero nosotras resistiremos. Como
nosotras resistiremos. Paloma Paulette está con nosotros en el estudio. Buenos días, Paulette.
Hola, muy buenos días. Pues ¿sabéis lo que me ha pasado
a
mí?
Paloma. Hola,
me diga usted.
Yo no he tenido en mi vida alergia. He tenido siempre mucha suerte con el tema de los estornudos. Este año tengo unos estornudos, unas alergias, un picor de ojos, un picor de nariz. Que no me
los alérgicos lo están pasando fatal. Yo sí. Tengo 2 hijos muy alérgicos. En mi familia hay un sector de alérgicos. Y se quejan un montón, ¿eh?
Fíjate, pues yo en mi vida...
Yo nunca he tenido alergia, nunca.
¿Y este año no lo notas más, Carmen?
No, he estornudado, pero por la mañana, cuando abro la ventana, ese momento estoy un rato estornudando, pero luego se pasa. Bueno, es una reacción del cuerpo, ¿no?
Bueno, cada vez hay más gente alérgica y luego es cierto que está siendo muy virulenta la alergia este año. Uh-huh. Bueno, vamos a ver, la primera pregunta está ceñida a la más estricta actualidad, mirad.
Buenos días, Carmen. Mi pregunta es sobre don Juan Carlos, el rey emérito. ¿Qué te parece que haya vuelto a España? Y también, ¿crees que debería volver de forma permanente? Muchas gracias.
Bueno, yo te voy a decir lo que opino. Yo creo que don Juan Carlos ha venido un fin de semana a ver a sus amigos, a las regatas que le encantan, a su familia, algo completamente natural y normal, ¿no? Que no tiene por qué justificar su viaje. Yo creo que don Juan Carlos ha sido bastante generoso en un momento que fue abocado al destierro casi, ¿no? Sin haber mediado ninguna condena ni ninguna sentencia. Sí había muchas cosas que no estaban bien hechas, pero bueno, ahora todo lo que han hecho en este país mal, que salgan, se pongan en fila a pedir perdón, porque vamos a estarnos más de un mes. Yo estoy totalmente de acuerdo que nuestro rey puede venir a su... Bueno, nuestro rey emérito, porque nuestro rey es Felipe VI, puede venir cuando quiera a su país, a su casa, a estar aquí y se puede marchar cuando le apetezca, como se va a ir el lunes, otra vez a Abu Dhabi, donde se siente muy protegido y muy feliz y bien. Por lo menos si no es muy feliz, se siente bien. Y la prueba es que ha venido con un aspecto mejor del que se fue, más delgado, más ágil. Así que, ¿por qué no? Bienvenido a España, don Juan Carlos.
Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta, que la respuesta queda muy clara.
Hola, Carmen. Mira, yo trabajo en una institución universitaria y ahora, como bien sabes, es época de graduaciones, ¿no? Y en estos casos pues nos encontramos a gente vestida de mil maneras, chicas que vienen desde con vestido largo, incluso con cola, hasta chicas que vienen en plano, con sandalias tipo piscineras. Entonces, según tú, ¿cuál es el vestido ideal o el atuendo ideal para este tipo de evento?
¿Verdad? El otro día estuve en un colegio mayor y había todo tipo de variantes, desde la cola en el vestido hasta la chancla.
Cristina, tremendo. Yo creo que, bueno, aunque no sea algo escrito, como protocolo, pero creo que hay un protocolo que todos deberíamos saber o deberían saber. Y si es necesario, sí que debería haber un protocolo en las universidades, en las escuelas, para decir cómo deben de ir los alumnos en un acto como este, que es tan importante, que van las familias, que bueno, pues tienen que ir correctamente vestidos. Claro que eso es muy relativo, pero por ejemplo, no se puede ir con chanclas. Lo ideal sería ir con un vestido mono, pero tampoco una cosa espectacular, un vestido que te siente bien, bonito, no minifalda, no debería de irse con minifalda, puede ser por encima de la rodilla y tal, pero no una mini enorme, y zapatos con un poco de tacón. Como, mira, tú ves en las universidades americanas, inglesas, las películas que vemos, cómo suelen ir vestidas las chicas, van ideales, van muy correctas. El traje largo tampoco creo yo que es adecuado, no es necesario, pero bueno, puede ser de estos que se llevan ahora a tobillero, monísimo, pero cola no viene a cuento tampoco. Pues ir bien, ir correcta, ir como, pues igual que puedes ir a una boda de mañana, que vas bien vestida, pero tampoco exageradamente, porque es un acto universitario, es un acto serio, protocolario. Esa es mi opinión, luego claro. Pero yo sí que creo, no sé vosotras, que pensáis que debería haber unas normas diciendo, mire, aquí no se puede venir con una minifalda de vértigo, en el caso de las chicas, en chanclas tampoco, no es necesario llevar una cola como si usted se fuera a casar. Una serie de consejos. Sí. Que habría que dar a los alumnos.
Sobre todo porque a veces es eso, estás un poco perdido, ¿no? Dices, uy, pero esto, pues eso, me pongo un vestidito de estos veraniegos a lo mejor, porque suelen ser en temporada de verano, de florecitas, sí. Así como alegre, o me tengo que poner algo un poco más formal, o yo por ejemplo...
No, si es, claro, pero si es un vestido que te sienta bien, no hace falta que sea un vestido, no sé, pues de florecitas, muy bien, ideal.
Claro, justo, dime. O sea, sencillo, que vayas sencilla, pero vamos, pero guapa. ¿Y los chicos, Carmen? ¿Traje y corbata, o sea, chaqueta y corbata, o una
lo
camisa?
Lógico es que vayan con chaqueta y corbata, con traje, sí. Y si no es traje, por lo menos chaqueta y corbata, y luego pues un pantalón beige, o... como van en los coles, en las universidades, así.
Ah, pues sí.
O sea, no vayas con vaqueros y con zapatillas de deporte, que es lo que ahora va a mucha gente, pero en fin, yo te digo lo que a mí me parece correcto, lo que ha sido siempre y lo que debería seguir siendo, porque ya si seguimos relajándonos así, pues van a ir en traje de baño.
Sí, de hecho, decías lo de los protocolos. Es cierto que en algunas universidades, para el día a día, sí que se establecen ciertos protocolos.
También,
o sea, pues no se puede venir... Yo, por ejemplo, donde yo estudiaba, había veces que había chavales que iban en bañador, iban con el bañador puesto.
Fíjate.
Sí, o sea, el típico de Bermuda, con las flores hawaianas... Entonces sí que recuerdo...
No, eso no.
¿No lo has visto?
Por que eso. No, que nunca se debe de ir así, que me parece un horror... Pero además es una forma de educar a la gente. Yo veo que muchísimas personas me preguntan temas de protocolo hasta por la calle y quieren saber y te dicen, oye, ¿por qué no nos das unos cursos? No. Bueno, eso es porque la gente está deseando saberlo porque a veces está muy perdida.
Claro.
Si desde el colegio les enseñaran y les dieran unos consejos de cómo vestirse según cada ocasión, probablemente no tendrían estas lagunas ni harían el ridículo. Porque ir a la universidad en traje de baño es hacer el ridículo y una falta de respeto hacia la universidad. Es una institución donde le están formando y enseñando, a la que debe mostrar un respeto.
Ole, ole. Oye, escuchamos la siguiente, si te parece.
Buenos días.
Estupendo.
¿Qué tal, Carmen? Mira, quería saber qué opinas sobre los libros de autoayuda. Es que me han regalado uno por mi cumpleaños y la verdad es que no he leído ninguno y tampoco me han llamado la atención y no sé, ¿has leído tú alguno? ¿Te ha funcionado? Muchas gracias.
Hola, mira, yo no he leído libros de autoayuda, pero bueno, si escuchas. Depende de cómo te sientas tú. Si tú te sientes estupendo, realizado, que no tienes problemas... que no necesitas una terapia de ayuda, pues ¿para qué te vas a poner a leer esos libros? Yo, por ejemplo, en los libros que he escrito, sin querer escribir un libro de autoayuda, porque nunca ha sido mi pretensión. Ha habido mucha gente que me dice que les he ayudado, pues quizá porque les daba consejos, oye, para tal cosa, para tal otra, cómo sentirte. En el fondo han sido un poco la autoayuda, pero no de esos que son un peñazo, que dices, madre mía, yo esto en vez de autoayuda me va a dejar agotada, ¿eh? No, tiene que ser algo ameno, y si necesitas ayuda, pues te vas a un psicólogo o a un psiquiatra que te haga una terapia de ayuda para salir de ese problema que tienes, o de tus dudas, o de tus inseguridades. Pero no por lo que escriban 50 señores o señoras, porque mira que hay libros de autoayuda.
Muchísimos.
Y luego es como los coach. ¿Cuánto coach han salido? Y resulta que esos coach, yo conozco a varios, y están llenos de problemas, con unas vidas complicadísimas. Digo, pero bueno, con tan poco equilibrio, ¿cómo pueden estar aconsejando?
De todas formas, ¿no habéis tenido alguna vez la experiencia de que determinado libro de autoayuda os ha sido útil? Porque hay clásicos,
claro que puede ser.
Hay clásicos, por ejemplo, para la oratoria, por ejemplo, para presentarse en público, por ejemplo, para la
seguridad en uno mismo. Ah, pero eso sí, Cris, yo eso lo veo más casi como protocolo, ¿no? Yo, para mí, la autoayuda es cuando estás mal, que dices, no sé qué hacer con mi vida.
También sirve a veces.
Sí, o sea, al final...
Pues claro, yo le he dicho a este señor que depende cómo se encuentre.
Claro.
Eso es muy importante.
Hay veces que el protocolo también te da una seguridad para ciertas situaciones o para el día a día, ¿no? Que te permite estar un poco más tranquilo a la hora de afrontar la vida.
Es que es por eso. Una cosa es un libro sobre cómo comportarte y protocolo, y otra es cómo cuidar tu alma, tus ansiedades, todo ese tipo de cosas. Es diferente, creo. Oye, yo
aquí en la siguiente pregunta he aprendido una cosa, fíjate.
Te quería hacer una consulta, a ver tú qué opinas. Yo soy una mujer que me considero joven, tengo casi 40, pero bueno, tengo 3 niños, y estoy valorando hacerme un pendiente en el tragus. Y tengo amigas que me dicen que es una horterada, y tengo otras amigas que me dicen que adelante, y la verdad es que tengo muchas dudas, no sé qué hacer. A ver si me puedes ayudar a resolver esta duda que tengo.
Lo primero, ¿qué es el tragus? Que a lo mejor muchos no lo saben.
Ese era el tema.
¿Qué iba a decir?
Yo no tenía ni la más remota idea. He tenido que mirarlo en internet.
A ver,
y resulta que es el nombre técnico de la parte de la oreja que no tiene que ver con el pabellón externo ni con el lóbulo, sino que está directamente pegada a la mejilla, ¿sabes? El triangulito este que sale como de la parte exterior de la cara.
Sí.
Claro.
El tragus. Pues, bueno, esto es lo que he aprendido.
Mira,
yo.
Esta señora, qué bien, nos ha enseñado una palabra que yo no tenía ni idea. Pero yo soy totalmente anti todo eso, yo personalmente. Hoy le he echado una bronca a un sobrino mío que de repente he visto que se ha puesto un piercing en la nariz como si fuera un batushi. Digo, pero ¿dónde vas con esto? Es ingeniero naval, tú imagínate haciendo barcos en la empresa y con esto. Digo, bueno, no sé, parece Sandokan, no me gusta, a mí no me gusta. Pero no me gusta pincharme la cara, porque además me parece algo tribal. Cuando digo pincharme, no con ácido hialurónico, sino ponerme piercing en la lengua, en la nariz, en las orejas, en el ombligo, que es donde se ponen, y en otros sitios que mejor me callo. No me gusta, pero claro, si a usted le gusta, no se corte porque tenga 40 o 50 o 25. Usted debe hacer lo que le apetece. Luego, que no se lo haga para siempre. O sea, también hay otros que se los puede quitar.
Y bueno, si los agujeros en determinadas siempre, partes de la oreja suelen quedar, ¿eh? Paulette, tú que eres más jovencita, aparte los muchísimos pendientes que se están haciendo de piercing a lo largo del pabellón de la oreja, en los distintos puntos del lóbulo, ¿esto del tragus qué te parece a ti?
Pues yo es que lo he llevado. Yo lo he llevado durante muchos años. Porque yo llevo... Ahora ya llevo poquito, solo llevo uno en la parte de arriba de la oreja, pero yo hubo una época, la verdad, que se me fue un poco la pinza y empecé a taladrarme las orejas, las
pero
dos.
Pero eso del tragus tiene que doler mucho porque lo estoy tocando y es como ternilla.
Es cartílago.
Claro, es muy blandito, es un cartílago.
Y yo reconozco, a mí me aterra, me decían, te va a doler, la curación te va a doler, una barbaridad. Porque claro, una cosa es el pinchazo y otra cosa es luego la limpieza.
A ver, ¿y por qué te lo hiciste?
Pues porque
yo tengo que reconocer que también, pues claro, ahora ya pasan muchos años. Pero cuando estaba en Londres me puse uno en la aleta de la nariz, pero no era pinchado. era que me lo ponía así porque yo quería ser hippie.
Ay, que me encanta.
Y me lo puse en la aleta.
¿Tienes que enseñarnos fotos de eso, Carmen?
Sí, es que de repente me he acordado, ¿eh? A veces.
Pero escúchame un segundo, que le preguntaba, sí, a Paulette si lo del tragus duele mucho.
A mí no me, o sea, a mí el pinchazo es un segundo y medio de dolor intenso. Y luego lo más incómodo es la curación. Te lo tienes que estar limpiando con suero, tienes que estar, te ponen una barra, claro, muy larga, y que tienes que estar limpiándote para que no se acumule ahí porquería y se infecte. Entonces, esa parte, por ejemplo, el dormir. Yo duermo con la almohada.
Ay, claro.
Claro, tienes una herida. Entonces, pones
es
la cabeza.
Es muy gordo.
Claro.
Esto es muy gordo y muy ternasco.
Pero sí. ¿Y por qué te lo hiciste?
Porque, hija, porque en mi caso, se lo vi a una chica en una foto, un arito ahí, y dije, ¡ay, qué mono, me lo voy a hacer! Y fui a la tienda y me lo hice. No tiene más, no tuvo ningún símbolo.
Oye, antes de irnos quería recoger una pregunta sobre las ferias. Acaba de venir Lomana de la Feria de Sevilla.
De Sevilla.
Y me hace mucha gracia porque hay una persona que pregunta si la rosa, o sea, la flor, debe ir a un lado o tiene que ir arriba.
Hola, Carmen. Pues, como estamos en época de feria, el otro día estaba discutiendo con mis amigas que dónde debe ir la flor, ¿arriba o al lado?
A ver,
eso son cuestión de modas. Ahora se lo ponen ahí como un pimpollo encima de la cabeza.
Que eso muy castizo, eso era propio de Madrid.
Que sí, pero que lo elegante, y yo te diré que no soy especialista en Sevilla ni en flamencos, pero a mí, por ejemplo, Vittorio Luchino, que hace unos trajes maravillosos y saben de protocolo de todo esto de Andalucía, me dicen y me dijeron que es mucho más elegante ponértelas a un lado y si pueden ser flores naturales, bonitas. Yo cuando fui madrina de los coches de enganche me puse a un lado, y este año también, y encargué unas rosas colombianas del color del vestido y las llevaba a un lado. Pero claro, ahora yo las veo que todas las llevan en mitad de la cabeza, arriba, como una peineta. Oye, al final si salen contentas así, pero te lo puedes poner donde tú te encuentres bien. No pasa nada porque te pongas las flores a un lado de la cabeza. Y de hecho, hay muchas niñas que las llevaban así, ¿eh? Sobre todo niñas.
Incluso había gente que la llevaba tipo Frida Kahlo. O sea, sí, tenía una corona arriba. O sea, que debe ser también una cuestión de modas, ¿no?
De moda. Antes nunca se lo ponían así, tipo diadema, como Frida Kahlo. Y ahora sí se lo ponen y favorecen.
Es muy
mucho.
Bonito, a mí eso me gusta. A mí arriba,
es que el traje flamenco evoluciona cada año. Es uno de los pocos trajes regionales que evoluciona. Que unas veces sea más corto, más largo, con muchos volantes, o muy ceñido, o muy tipo canastera. Cada año evoluciona. Por eso las flores también.
No, es tremendo, porque este año se ha llevado muchísimo ahí arribota. Bueno, si os parece, vamos a darnos una vuelta por el Ártico.
¡Oh!
Porque tenemos fin de semana de viajes ahora. Y con estos calores, digo, vámonos a un sitio fresquito.
Y ahora que estamos tan a gustito con el calor, yo hoy tenía que estar en Córdoba, viendo a Roca Rey.
Eso pero decía, ¿tú me dijiste que tenías entradas para Roca Rey?
Sí, claro, pero he anulado todo. Porque con 43 grados en la plaza, digo, me va a dar allí
un parraque.
Y un parraque. Y dije, no, me siento incapaz.
Pues vamos a plantearnos esa cuestión. ¿Alguna vez has pensado en ir a la Antártida o en ir a Laponia? Te vamos a proponer ir al Círculo Polar Ártico y concretamente a la República de Komi con un hombre que durante años ha residido allí y que nos va a contar los detalles de estos lugares tan frescos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
En fin de semana de viajes, todos los sábados te sugerimos destinos novedosos, de moda, en distintos medios de transporte. Hoy te voy a invitar a algo verdaderamente fascinante, porque yo creo que el sitio que vamos a visitar realmente no suele ser objeto de turismo y además suscita montones de preguntas. Es la República de Komi. en los Urales, que en su parte norte frisa casi con el círculo polar ártico y que está relativamente vecina a la Finlandia, que estos días está de moda, desgraciadamente no por razones pacíficas, ¿no? A veces nos planteamos la posibilidad de ir a lugares remotos, incluso a veces fríos, el Ártico, el Antártico, Laponia, Islandia. Komi sería un lugar que oscila entre la taiga y la tundra y que, según vas ascendiendo hasta el círculo polar ártico, se convierte en zona de permafrost, de suelos perfectamente congelados de forma perenne. Y dirás, ¿y qué se te ha perdido ahí, Cristina? ¿Cómo se te ha ocurrido? Bueno, pues recientemente daba yo el pregón de Semana Santa en Albacete, en su famoso teatro circo. Y entre los anfitriones había un cura, fíjate. Juan Manuel Sánchez García lleva dos parroquias allí y es delegado episcopal de hermandades y cofradías y resulta que viene de allí. Vivió en San Petersburgo durante 10 años y una vez al mes se desplazaba en tren hasta la República de Komi porque entraba también en su, digamos, su jurisdicción como sacerdote. Así que si te parece, Carmen Lomana, vamos a saludar a don Juan Manuel, que es una persona, no sé, ¿te parece? Bien interesante.
San Petersburgo me parece maravilloso, lo de la República de Komi me da un frío horrible. Yo donde haga frío, que no cuenten conmigo.
Hombre, como excepción, es interesante hablar con don Juan Manuel Sánchez García porque además es joven. Claro. Muy buenos días, Juan Manuel.
Muy buenos días, Cristina. Qué alegría saludarte y hablar contigo.
Qué bien saludarnos de nuevo. ¿Cuántos años tienes, Juan Manuel?
Pues tengo 44.
44, qué por eso joven. Me permito tutelarte. Sí, tutelarte. Sí,
44 años. Joven, uh-huh. Sin pelo, pero joven. Cristina, que me conoce en persona.
Bueno, pues fíjate, estuvo destinado, que ya de por sí tiene tela, cerca de San Petersburgo, ¿verdad, Juan Manuel?
Sí, vivía en la ciudad de Pushkin, al sur de San Petersburgo. Es parte de la ciudad, ¿no? Es donde están los palacios de verano, donde está el Palacio de Alejandro y de Catalina la Grande. Vivía justo al lado y la parroquia la tenía pegada al Palacio de Alejandro, muy cerquita.
Pero hete aquí que tenía que celebrar misa en la República de Komi, así que explícale a la gente cómo era la situación, incluso religiosa, porque la relación entre número de sacerdotes y kilómetros es para escucharla.
Sí, la verdad es que éramos al principio tres sacerdotes, luego dos, que estábamos ahí viviendo en San Petersburgo, y una vez al mes teníamos que ir a la República de Komi. 2.200 kilómetros de San Petersburgo.
¡Madre mía!
Íbamos en avión, porque en tren eran 46 horas de tren. Entonces íbamos en avión, que eran 2 horas y 20 de vuelo, una vez al mes, estábamos allí unos días, una semana más o menos, y allí nos desplazábamos para celebrar la Eucaristía en autobús por las noches, porque no teníamos ni iglesias, ni teníamos nada, celebrábamos la misa en las casas, en alguna capillita que teníamos en un piso en la ciudad de Ukta, que está en el centro de la ciudad, y luego en casas en la capital, en Siftitkar, pero luego nos dejó el ayuntamiento, nos alquiló una antigua oficina de correos que la convertimos en capilla, una capillita chiquitita, para que tuviéramos un punto de referencia para la gente, y bueno, pues ahí hacíamos lo que podíamos, con aquella gente que ha sufrido tanto.
¿Qué extensión tenía el territorio que teníais que cubrir?
Pues casi como España. La República de Komi es casi como España de grande, ¿no?
¿Y cuántas parroquias tiene o cuántos sacerdotes?
La República de Komi tenía los dos sacerdotes que estábamos allí, ya está, nada
más. ¡Qué barbaridad!
Es que es alucinante.
¿Y por qué has dicho algo que esta gente que ha sufrido tanto, ¿por qué han sufrido? Yo es que no tenía ni idea de esa república, me parece interesantísimo. ¿Por qué han sufrido tanto?
Date cuenta que si nos preguntáramos, nos podríamos preguntar primero por qué hay católicos allí.
Claro, ¿no? También.
Entonces, allí hay católicos porque toda aquella zona, sobre todo la ciudad que hay más al norte, que se llama Borgutá, que no tiene acceso por carretera, sino solo por avión o por tren, es la ciudad donde estaban los famosos gulags de la época de la dictadura comunista, ¿no? Donde estaban los campos de concentración. Entonces, la mayoría de los católicos que hay allí son familiares, o incluso muchos de ellos que todavía vivían, han sido deportados a los campos de concentración en la época comunista. Y luego, cuando salían de allí, no podían abandonar la República y esas ciudades fueron creciendo y formándose alrededor de todas estas personas que no podían salir de aquella zona. Gente de Lituania, gente de Estonia, gente de Polonia, de distintos países que estaban allí y eran católicos, y por eso hay católicos en aquella zona.
Tú fíjate, es qué que hay rincones del mundo increíbles. Qué descríbenos un poco la República de Komi desde el punto de vista natural.
Pues mira, verde, todo verde, ¿no? Te puedes imaginar todas las clases de verdes posibles, pues más todavía, ¿no? por toda la, ¿no? Toda la, los bosques, ¿no? Son bosques y bosques y bosques, uno con otros, ¿no? Con muchos osos, toda aquella zona, muchos osos, incluso que bajan a la ciudad, que te puedes encontrar un oso por la calle, ¿no? Y ahí sí que es cierto, que te lo puedes encontrar.
Cristina, aquí en Asturias también, ¿eh?
¿También en las ciudades?
Sí, claro, sí.
Bueno, la ciudad no, pero sí bajan a las casas, en los pueblos. Hace poco se metió en el jardín de una amiga mía, creo que os lo conté.
Bueno, estábamos hablando, de hecho, con algún paisano en un pueblecito, pero realmente... Oye, ¿y las ciudades, Juan Manuel, son hermosas o son estalinistas?
Son más bien feas, ¿no? Porque son todas cortadas por el mismo patrón. Como habéis podido ver en tantas ciudades en Polonia... No, en Lituania, no, en Letonia, no, son cortadas todas por el mismo patrón, ¿no?
Era una arquitectura
horrorosos, grises de la época, de la época del comunismo, que son realmente feos y, ¿no? Y de muy malos materiales, no, en los que vive la gente, ¿no? Luego sí, hay casas muy bonitas de madera, las cosas antiguas que se conservan de las personas originarias de allí, que se llaman, tienen el idioma que se llama el Komi, ¿no? Y los Komis, que son gente de allí, que quedan muy poca gente, ¿no? Y te encontrabas con muy poca gente de ellos y que lo supiera hablar el Komi. Y sobre todo había en la zona norte, ¿no? En la zona más fría, ya casi del Polo Norte, ¿no? Es donde estaban toda esta gente.
Sí. ¿Y hay tiendas?
Sí, claro, hay tiendas, ¿no? Hay supermercados pequeñitos, no muy grandes. En los últimos años han ido llegando, ¿no? Luego había mucha tienda pequeña. Y todo carísimo, claro, porque llevar todos los productos hasta allí, pues es costoso, ¿no?
¿Qué población tiene una república como esta de Komi, que tiene el tamaño de
España? Pues alrededor del millón de habitantes,
Poca gente. O sea, realmente constituye una posibilidad de vivir la naturaleza de una forma muy plena.
Sí, claro, claro. Y sobre todo cuando llega el buen tiempo, porque igual que en invierno, hace un frío horroroso. Yo he llegado a estar a 46 grados bajo cero.
¡Qué horror!
Imagínate el frío que se pasa, ¿eh?
¡Madre mía!
Y son más de 6 meses todo nevado. Todo nevado y nevando día y noche, ¿no? Y casi todo el tiempo de noche.
Pero qué horror. Por eso te decía que a mí allí no me pillan, ¿eh? Yo adoro el sol. Prefiero estar a 45 grados de calor que eso.
Oye, 46 grados bajo cero son palabras mayores. ¿Cómo se vive eso? Quiero decir, ¿qué hace la gente? ¿O es que no se nota ya? Llega un momento que no lo notas.
Sí se nota. Cuando dice la gente, a partir de ciertos grados no se nota. Se nota eso perfectamente. Porque vas muy abrigado, ¿no? Con la ropa, sobre todo la ropa interior térmica, ¿no? Para que no te dé frío. ¿No? Y luego buenos abrigos, ¿no? Con tus cuellos de piel y eso para abrigarte. Y solo se te ven los ojos y hasta las pestañas se te congelan. ¿No? Hasta las pestañas se congelan. Y estás en la calle pues muy poquito tiempo. Intentas estar el mínimo tiempo posible para evitar.
¿Y las
luego
casas?
En las casas hace mucho calor. Para gracias a Dios, pues eso se cuida, ¿no? Todo el tema de la calefacción, que es central en todas las ciudades, controlada por el ayuntamiento. Todo eso, las casas, estar de manga corta para contrarrestar el frío que hace. Porque el frío te va encogiendo todos los músculos. Entonces necesitas, ¿no? Relajarte, el agua caliente, ¿no? El calor en la casa. Y luego en muchísimas casas y mucha gente que tiene sauna en casa o las saunas públicas de la ciudad en la que de vez en cuando van para poder relajar el cuerpo y los músculos no haya contracturas. Y no haya problemas de salud.
Desde luego yo no conozco en absoluto estas zonas tan cercanas al Círculo Polar Ártico, la República de Komi en Rusia, pero sí conozco,
cuando
por ejemplo...
Cristina, nos vamos para allá.
Ah, yo encantado, francamente.
Hacemos una excursión.
Sí, sí, sí. Pero
en
desde
verano,
luego en Moscú
primavera.
Llama la atención cuando llegas en invierno y está todo nevado, el calor que hacen las casas es impresionante. Claro, eso también
te hace idea
de hasta qué punto lugares como Finlandia, etcétera, dependen del calor en invierno, porque puede ser terrorífico. Yo digo una cosa, cuando la gente camina por la calle y va de casa en casa, ¿cómo se las arregla allí a esas temperaturas?
Pues, vamos a ver, la gente la ves que ellos están felices con esas temperaturas y además como no haga mucho frío un invierno, ha habido algún invierno que no han bajado muchísimo las temperaturas, y la gente estaba asustada, realmente asustada, porque necesitan el frío, es su forma de vida, ¿no? Hmm. Y entonces se asustan cuando no bajan mucho las temperaturas, pero la gente va súper abrigada, con calzado especial para no escurrirte, ¿no? No resbalarte en el suelo, no caerte, ¿no? Llevan bastones o lo que sea, pero la vida es normal y corriente. Tú ves a la gente que hace vida normal y corriente, incluso con los niños pequeñitos paseando los carritos por la calle, sin problema.
¿Y cómo es la cultura? ¿Se parece a la cultura rusa? ¿Es exactamente igual? ¿O la zona de la República de Komi es distinta?
Es igual. Lo curioso de Rusia es que vayas donde vayas, cambia muy poco la cultura. Cambia muy poco. Es cierto que, claro, una ciudad como Moscú o una ciudad como San Petersburgo es mucho más occidental, ¿no? Es todo como mucho más moderno, ¿no? ¿No? Ha mirado, ¿no?, San Petersburgo, la ventana de Europa, ¿no?, y que ha mirado a Europa. Allí es todo como mucho más rural, mucho más de pueblo, pero en definitiva la cultura más o menos es exactamente igual, porque incluso las comidas no cambian, son las mismas comidas de una zona y de otra, ¿no? Las mismas, y el idioma es exactamente el mismo, ¿no?
Por ejemplo, ¿cuál es la comida más habitual allí en la República de Komi?
Allí pues puedes comer el borsch, que es la típica sopa de remolacha, ¿no?, y la salianka, que es una sopa hecha con carne, no con patata, con repollo, ¿no?, que son sopas muy consistentes que se toman muy calientes para entrar en calor, y son sopas buenísimas. Lo mejor de las cosas que comes en Rusia, lo mejor, las sopas, de verdad, muy buenas.
Fíjate. En esta zona, en el norte de los Urales, están los bosques vírgenes de Komi, que son patrimonio de la humanidad. ¿Qué es esto?
Sí. Pues son zonas, extensiones de bosque, como decía antes, es bosque, bosque y bosque. No ves nada más por la... Vas en las carreteras, los caminos, y solo ves bosques a tu izquierda y a tu derecha, ¿eh?
Pero de abetos.
No ves otra cosa. De abetos, abedules, de encinas, incluso, ¿no? Pues te encuentras de todo, ¿no? De robles, ¿no? De robles. Te encuentras por muchos sitios, ¿no?
Es que Rusia, la natural... No, te decía que
una naturaleza... Una vegetación preciosa, ¿eh?
Que la naturaleza en Rusia, la primavera en Rusia, creo que es una explosión de belleza como en pocos sitios he visto.
Es impresionante. Yo siempre decía a mis sobrinos, cuando les explicaba, cuando llegaba la primavera, les decía, es como cuando veis los dibujos animados y que sale de repente una flor, de repente, o una lechuga, de repente, del suelo, pues casi es así, ¿no? Empieza a explosionar todo cuando se va la nieve y sale el sol. Empieza a explosionar todo, flores, verde, es una cosa impresionante y realmente hermosa, ¿no? Todo lo que se ve allí, las flores, el clima, que en verano es muy bueno, aunque parece que está muy al norte, en toda esa zona en verano puedes llegar a los 30 grados perfectamente, con un calor insoportable, por la humedad, y luego también con unos mosquitos que parecen gorriones casi, ¿no?
Claro, ¡qué horror!
El frío y el calor. Pero eso se ve muy bien, o lo puedes pensar, intuir en las novelas rusas, cuando hablan de que llega la primavera y se van a las dachas. Yo tengo en mi cabeza, y luego, bueno, he estado en Rusia, y me parece impresionante la naturaleza, impresionante. Así que es un placer, ¿no?, para ti también poder vivir ahí o haber vivido.
Sí, la verdad. Oye, es que ha sido un placer, ha sido un gozo el estar los años que he estado en Rusia.
Juan Manuel, una última cosa. ¿Hay algún tipo de turismo? ¿Hay algún centro, alguna actividad, algún bosque que estés concitando, estimulando el que las personas vayan a la República de Komi?
No, la verdad es que no. Los vuelos que llegan allí son vuelos de aviones muy chiquititos, y la zona es la gente que vive allí, familiares y algún curioso, o gente que va a trabajar por el tema del petróleo y del gas. Por lo que suelen ir allí, pero turismo muy poco, a no ser que sea turismo de la zona, no hay nada más. Entonces no hay mucho que ver allí. Entonces hay gente que sí que va por curiosidad, por visitar esos bosques, por visitar la zona, pero ya está, no hay mucho más, ¿no?
Fijaos que estamos hallando un lugar verdaderamente sorprendente, ¿eh? Es que sigue habiendo lugares en el planeta que no se visitan. Esto hoy en día...
Si no te habla alguien que ha estado allí, ni lo conoces, ni te suena, ni lo has oído hablar, ni has oído hablar de la República de Komi, ¿no?
Fíjate. Pues yo he conocido la República de Komi en Albacete, gracias al padre Juan Manuel Sánchez García. Muchísimas gracias por hablarnos de esto, que verdaderamente pues solo conocen los misioneros y que revela además una población católica, no sé de cuánta gente, Juan Manuel, que es atendida por apenas dos sacerdotes y que se extiende a lo largo de un territorio como el de España. ¿Cuántos católicos habrá allí?
Pues no sabría decirte, pero en Rusia hay un 0,5% de católicos. Es una minoría, pero minoría, ¿no? Y allí en aquella zona hay muy pocos, no sabría decirte el número exacto porque no lo sabemos, y luego mucha gente que no sabe que existe Iglesia Católica, que existen sacerdotes católicos allí. ¿Por qué? Al no tener templos, la gente no lo sabe.
¿Y cuando os reuníais para celebrar misa, cuántos erais?
Pues lo máximo que yo he llegado a ver ha sido 50 personas en Utah, por ejemplo. Y
pero
unas 30, 40
en Sicilia. Es bastante, ¿cómo? Porque en realidad ahí lo que impera es la Iglesia Ortodoxa. Y encima en este tan solitario, pues es normal que haya mucha gente que no sepa ni que existe. Por eso vuestra labor yo creo que es también muy importante poder estar con los pocos católicos que quedan allí y reconfortarle.
Sí, claro. Todos estos católicos se han mantenido en su fe gracias a las abuelas que les han enseñado a rezar a los niños. Muchos de esas personas saben rezar en polaco y no saben rezar en ruso, por ejemplo, porque han aprendido a rezar en polaco. Luego también han estado, esas abuelas eran las que realizaban las bodas, ¿no? Presidían las bodas, incluso bautizaban a sus nietos a escondidas, no les enseñaban a rezar, siempre diciéndoles que no dijeran que eran católicos o que rezaban en casa, ¿no? Porque estaba claro, ¿no? Estaban perseguidos, ¿no? Entonces, pero esas abuelas han sido gente muy fuerte, gente que ha sabido permanecer firmes en la fe, y ellas mismas te lo decían, que lo que les ha mantenido en pie ha sido su fe. Y el rosario en la mano, siempre con el rosario en la mano, siempre.
¿Qué pues cosas? Es un poco lugares desconocidos del mundo. También. Me gusta advertir que hay espacios que verdaderamente apenas han sido hollados y que desconocen el turismo. Padre Juan Manuel Sánchez García, muchísimas gracias por hablarnos de la República de Komi en los Urales, a 2.000 kilómetros de San Petersburgo y tan cerca del Círculo Polar Ártico. Gracias de corazón.
Muchísimas gracias a vosotras.
Un abrazo, adiós, adiós.
Un abrazo, cuidaros. Buen día, adiós.
Las cosas que aprendo yo en este programa, querida Carmen Lomana.
Que aprendemos.
Bueno, porque... por ejemplo, como podemos aprender, a ver si nos lo cuenta Paulete, que resulta que Antonio Resines, que recientemente estaba con nosotros en el programa y que es amigo del programa, pues es íntimo de las infantas, Paulete.
Sí.
Que pues así como os quedáis, ¿eh? Bueno, a ver, ya cuando salió el actor del hospital, comentó que había recibido muchos mensajes de ánimo por parte de miembros de la Casa Real, entre ellos las infantas Elena y Cristina, y también la reina Sofía, con la que aseguró que tenía pendiente un café. Bueno, pues estas últimas semanas hemos ido conociendo qué relación hay entre ellos, y es que Ana Pérez Lorente, que es la mujer de Resines, también es una productora de cine muy importante, pues mantiene amistad desde que era niña con varios miembros de la Casa Real. Tal y como cuenta Locke, mantenía recreo, aula y meriendas en Zarzuela con las infantas, a las que conoce desde los 3 años. Y es que iban al mismo colegio y ahí fue cuando la relación comenzó. La amistad entre ellas se ha mantenido a lo largo del tiempo y bueno, tanto es así que la revista Semana ha publicado una foto en la que se ve al actor de Los Serrano, a Antonio Resines, acompañado de su mujer y de la infanta Cristina, saliendo de la celebración del cumple de unos amigos comunes. La infanta, por cierto, aparece muy muy sonriente, lleva un vestido veraniego, va con chanclas. Mira, antes hemos estado hablando de protocolo. Y bueno, se dice que tras su separación de Iñaki Urdangarín, está retomando el contacto con algunas amistades, entre ellas con Ana Pérez Lorente, su amiga de la infancia.
Se la ve muy contenta, a la infanta.
Eso dice.
Relajada, feliz.
Hombre.
Es bueno poder venir a España tranquilamente, pues está volviendo las aguas a su cauce, como se dice.
Claro.
Me alegro.
Una etapa nueva.
Claro, o sea, tanto que ella luchó por permanecer junto a Urdangarín, pues ahora él se ha marchado y ella queda liberada de ese peso. Es curioso, ¿eh? Fidelidades que son muy mal pagadas, la verdad.
Pues en este caso sí, desde luego. Qué poca
tenemos
lealtad,
también a Miguel Soria, que se ha incorporado a la tertulia.
Hola.
Buenos días.
¿Qué tal estáis? ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Te echamos de menos aquí en el estudio, que lo sepas, Carmen.
Sí, pero es que hoy, bueno, no he podido ir.
Claro.
Vamos a ver.
A mí me gusta ir al estudio, me encanta. Pero hay días que se me complica.
Claro.
Tenemos informaciones sobre los problemas de salud de Charlène de Mónaco y me he quedado perpleja porque habría tenido ataques epilépticos a raíz de las operaciones de oídos, nariz y garganta.
¿Lo recordáis? Estuvo en Sudáfrica, desapareció del mapa, luego se supo que había ido a una clínica. Bueno, lo ha publicado la revista sudafricana You. El episodio habría tenido lugar a finales del año pasado, a finales de 2021. Tendría que haber sido ingresada de urgencia en un hospital en Durban. La operación, que fue de nariz, oído y boca, bueno, garganta, fue muy, muy, muy difícil. Y bueno,
porque tenía una infección o algo,
claro,
¿no?
Tuvo una infección generalizada, sí. Y la novedad es que dicen que la mujer del príncipe Alberto habría tenido una crisis epiléptica a raíz de esta complicada operación.
Madre mía,
se ve que había sido, bueno, una reacción relativamente común en caso de infecciones tan graves como la de la princesa, una infección tan grave que decían le podría haber costado la vida. Entonces, bueno, tuvo esta reacción epiléptica. Y ya luego pues sabemos que fue a la clínica en Suiza, estuvo en tratamiento y ahora está de vuelta en Mónaco. Bueno, ya sabéis que va saliendo
esa cara, esa cara tiene una tristeza y una mirada perdida que te inquieta, pobrecita. Y yo creo que tiene que tener muchísimo amor, cariño y comprensión. Y por lo que cuentan, su cuñada Carolina le está haciendo un poco bullying.
Sí. Bueno, se está ocupando de los niños, ¿no? O sea, ha hecho un gran labor.
De los niños sí, pero a ella no la quiere en Mónaco. O sea, te lo digo porque me lo han comentado gente que vive allí. Es lo que se dice. Luego tú sabes que todos estos temas, pues, pero que Carolina no la quiere.
Ya. Bueno, que se recupere. Mira, sea como sea, que se recupere la pobre.
Pobrecita.
Menuda y ha perdido la cantante Britney Spears. Ha tenido un aborto espontáneo y ha perdido a su bebé.
Uh-huh. Una auténtica pena, la verdad. Estas noticias nunca son agradables de dar y hay que lamentar la muerte de un precioso ser que vivió solo unos días. Lo anunció la propia Britney a través de sus redes sociales, que el niño que esperaba junto a su pareja, Sam Asghari, ha fallecido. Dice, con gran tristeza tenemos que anunciar que hemos perdido a nuestro bebé milagroso al principio del embarazo, lo ha puesto en Instagram. A la vez, reconoce que tal vez deberían haber esperado a anunciarlo, pero que estaban demasiado emocionados por compartir las buenas noticias. Y añade que su amor mutuo es su fuerza y que ella y su novio seguirán intentando ampliar su hermosa familia. Habría sido el tercer hijo para el artista, quien ya tiene a Sean Preston, de 17 años, y a Jaden, de 16, nacidos de su matrimonio con Kevin Federline.
Y dos fallecimientos que tenemos que lamentar, el del torero Miguel Báez el Litri, con 91 años y tras una larga enfermedad, una vida muy fecunda, pero también la noticia de la muerte que nos ha sobresaltado ayer a los 72 años del actor Che Telera, popularísimo, en un accidente de tráfico, Paloma.
Ha sucedido en Málaga, su vehículo se salió de la calzada y cayó por un desnivel. Muchos le conocen porque debutó en los 90 en La Ardilla Roja, de Julio Medem. Luego trabajó también en televisión para series como Los ladrones van a la oficina en el 94 o Médico de familia en el 98. Trabajó bajo las órdenes de Alejandra Amenábar, de Iciar Bollaín, José Luis Cuerda y muchos le han conocido recientemente por papeles secundarios en series como Cuéntame o El Ministerio del Tiempo. Una pena, una
no
pérdida
sé si
muy importante.
No sé si tú conocías a Che Telera, Lomana.
No lo conocía. Pero es que además no le pongo cara, que voy a
Bueno, pues
voy
mira
a mirarlo.
Porque es popularísimo, vamos, absolutamente.
Sí, seguro que cuando le vea
le vas a ubicar,
es, pero,
sí.
Pero
a lo mejor
con
el
nombre
no.
Iba solo en el coche, se ha salido de la calzada, repetimos, y bueno, desde aquí un abrazo muy fuerte a su familia, gracias por esta vida tan fecunda, ¿verdad?
Muy joven.
El Litri, en cambio, pues te resultará más familiar.
Claro. No, al Litri le conocí, bueno, con mi padre, era amigo de mi padre, le he visto torear y era un hombre muy muy serio, muy muy entorero. Y lo siento, pero relativamente, porque tenía 91 años y es un ciclo de vida.
Y una larga enfermedad, es decir, ha tenido larga vida ya. Próspera. Y bueno, va a ser enterrada en Huelva, su ciudad natal, concretamente en el panteón familiar del cementerio de la Soledad. Te digo, 91 años, hombre, ha tenido mucho recorrido.
Bueno,
era
pues
muy
llegamos
buen
así al final de la crónica y también al final de este espacio glamuroso. Querida Carmen Lomana, a ver si nos abrazamos el próximo fin de semana y que pases muy felices días.
Y a la República esta de Coli,
de Comi.
O Comi. Comí, a mí no creo que me vean, ¿eh? No hay.
No,
o sea,
yo
frío,
me iría a recorrer esos bosques con muchísimo placer.
Mira, los bosques que rodean San Petersburgo son tan maravillosos que no hace falta que pasemos tanto frío y tanta penuria, y no hay ni una tienda donde vamos, donde vamos a ir, no tenemos ni para dar una vueltecita por serranear un poco.
Carmen Lomana, un abrazo, adiós,
un abrazo.